Gustavo, buenos días. Marcelo te saluda. ¿Cómo estás?
Buen día, Marcelo, para vos y toda la gente de la radio. Bien, gracias a Dios.
Bueno, estaba comentando esto recién, ¿no? Qué bien que se viene con el tema de la vacunación, ¿no? Con los números que vienen dando de semana a semana, por primera vez desde que se inició esto, nadie en terapia intensiva, avanzando con los chicos de 17, 16, mañana 15, y ya la otra semana entrando con los más chiquitos de 11 para abajo.
Sí, Marcelo, la verdad que hay que felicitar a todo el sistema de salud público de la provincia, realmente a la gente de vacunación. Siempre digo, eran áreas que uno no las conocía de una vez en el año cuando hacían algún programa, pero se han puesto al frente y han hecho igual que todo el sistema de salud durante la lucha de la pandemia, un trabajo extraordinario. Los números de la provincia son realmente muy buenos en términos de porcentaje. Y a lo que vos decías recién, que se va a empezar con los más chiquitos, ya se empezó con los jóvenes. Yo ayer leíamos una nota de la agencia TELAM que hablaba del turismo récord invernal en Ushuaia, en la provincia,
Sí,
¿no?
nota que hicimos acá en el programa.
Excelente. Bueno, eso también no es un dato menor, ¿eh? Digo, porque hemos tenido una cantidad de ciudadanos que han venido a la provincia a disfrutar, cuidándose con los protocolos, pero los casos bajaron significativamente. Entonces quiere decir que la vacuna es ese gran escudo protector social que hoy tenemos, ¿no? Y la provincia lo vive así. Y podemos tener ese movimiento gracias al trabajo que se ha hecho en la vacunación, gracias a la vacunación, a la distribución del Gobierno Nacional de las vacunas, al trabajo que ha hecho nuestra gente en la provincia. Así que bueno, tenemos que seguir cuidándonos, como bien decís vos, y seguir adelante con el programa de vacunación que también nos está haciendo.
Sí, porque estamos bien, pero la pandemia sigue de la vuelta. Que no pase lo que vimos en el fútbol, que tanto esperar el regreso de la gente, que es tan necesario para el fútbol, y se vio que se descontrolaron todas las canchas, que no se cumplieron los aforos. Entonces, que no pase eso para que no tengamos que retroceder. Que vamos para adelante y se está notando en la salud de la gente y sobre todo en la recomposición de la economía.
Sí, tal cual, tal cual. Digo, los indicadores de la economía son positivos en términos generales. Bueno, tenemos que cuidarnos. Digo, la pandemia no pasó y sería un error creernos que esto pasó y quedó atrás, ¿no? Que hemos pasado quizás la peor etapa, seguramente es así, pero tenemos que seguir cuidándonos.
Bueno, anduviste por Buenos Aires, muchas reuniones con integrantes del gabinete de distintas áreas. Vamos hacia a lo que estamos ahí como nerviosos y apresurados, ¿no? Que tiene que ver con la renovación del subrégimen. ¿Cómo viene ese tema?
A ver, viene muy bien. Esto hay que hacer un poquito, digo, de historia. Cuando nosotros fuimos elegidos para gobernar la provincia, Alberto Fernández era candidato. En Rosario él hizo un encuentro con los candidatos a gobernadores, gobernadores electos, y ahí cada gobernador proponía 5 puntos, 4 puntos. Nosotros el primer punto le propusimos la extensión del subrégimen y él dijo que sí. Después, el presidente mantuvo siempre su palabra y la verdad que muy bien. Estuvimos trabajando este tiempo con el Ministerio de la Producción, con Matías Culfas, que realmente se ha hecho un trabajo técnico bueno, con el ministro Guado de Pedro, el ministro del Interior y Silvina Batakis, su equipo responsable de trabajar con las provincias los planes de desarrollo. Y lo que el gobierno nacional quería es, bueno, no solo el subrégimen, decime qué más van a hacer, ¿no? Entonces, fue todo el trabajo que se le presentó al gobierno nacional, que han aprobado el plan de ampliación de la matriz productiva. Y hemos trabajado muchísimo en lo que nosotros queremos del subrégimen industrial. Y bueno, tanto en la reunión reservada, no en este viaje, sino en la anterior que estuve con el presidente, ahora que estuve con Guado de Pedro, con Matías Culfas, incluso una reunión con Sergio Massa, con Mansur. Fueron reuniones muy positivas. Se está trabajando en la definición. Nosotros hemos presentado el proyecto de subrégimen industrial que la provincia y que está en concordancia con el Ministerio de la Producción y bueno, trabajando fuertemente para que se pueda dar cuanto antes, pero que se va a dar el subrégimen. Nosotros no queremos hacer lo mismo de siempre, digo, el subrégimen tiene que dar la posibilidad de que se generen recursos para que se genere más empleo en Tierra del Fuego, no solamente con la industria tecnológica, sino que la industria tecnológica apoye financieramente nuevos emprendimientos, más generación de empleo y obras de infraestructura que sean, digamos, específicas que necesite la población de Tierra del Fuego. Así que en ese sentido va, hemos presentado el proyecto de decreto y bueno, se está trabajando con Mansur, la verdad que muy bien el jefe de gabinete, con Guado de Pedro y su equipo, con Matías Culfas excelentemente bien. La semana pasada Sonia Castiglione, Juan Ignacio García tuvieron una reunión con él. A medida que se trata de destrabar problemas de algunas industrias concretas, como el caso de Digital, el caso de Ambassador, el problema de Brightstar, hoy hay un problema de logística de componentes a nivel mundial, ¿no? Entonces eso arrastra a nuestra industria, entonces se está trabajando en eso, pero viene muy bien y la definición es sacar el subrégimen industrial en el corto plazo.
Y centralizado, ¿no?, en esa ampliación de la matriz productiva, como si por un lado que siga lo que tenemos, pero mejorar y agregar, incorporar más cosas que tendrá que ver, se me ocurre, con la pesca, con los hidrocarburos, con la economía del conocimiento, el software, y sobre todo con más responsabilidades, ¿no?, también por parte de los empresarios, como para que, bueno, durante muchos años hicieron las cosas bien, pero se llevaron, bueno, que empiecen a aportar un poquito más, ¿no?, a dejar cierta garantía.
Tal cual, a ver, y esa es la mirada. La mirada es la formación de un fondo de estímulo para el desarrollo, pero que se maneje entre la nación, la provincia, ¿no? Es decir, bueno, vamos a direccionar, como vos bien decías, la industria de hidrocarburos, el desarrollo portuario más importante, la pesca, la industria del conocimiento, digo, todo, pues, ¿no?, las pymes, el desarrollo de proveedores locales, lo que nosotros estuvimos haciendo, no está bien la palabra, pero sí, de sustituir trabajadores que vienen del continente, por ejemplo, al área de hidrocarburos nuestro, y a veces vienen empresas contratistas, bueno, desarrollar proveedores locales, eso lo tiene que financiar todo el subrégimen industrial, ¿no? Y en eso es lo que hemos acordado, Matías Culfas coincide plenamente, Guado de Pedro coincide plenamente, el ministro Mansur también, Sergio Massa también, así que en ese es el camino, y bueno, falta el decreto final del presidente, que el compromiso es hacerlo en el corto plazo.
¿Puede ser que ese corto plazo sea entre la última semana de octubre y la primera de noviembre?
Dios quiera sea así o antes. Es lo que todos deseamos y para lo cual estamos trabajando.
Bien. También, bueno, dentro de estas reuniones estuviste con la gente de la Administración General de Puertos y se generó esta novedad, ¿no?, de bonificar a los puertos en la tasa de peajes.
Sí, esa fue una iniciativa de AGP, la verdad fue una iniciativa del administrador general. Justo teníamos una reunión y él quiso compartirla con nuestro gobierno y que juntos pudiéramos decirlo, pero realmente la AGP está trabajando fuertemente con la provincia. Ustedes saben que comenzó, ya se vino todo el equipamiento para la ampliación del muelle, obra que había quedado trunca unos años atrás cuando se había contratado una empresa, se pagó el anticipo financiero y desapareció. Hoy esa obra, ya vinieron los equipos, a pesar de ser época invernal, en un gran trabajo logístico la empresa lo ha traído. Hemos trabajado sobre esa obra. También le hemos pedido a AGP otros trabajos técnicos que nos está ayudando a terminar, con un gran trabajo con Roberto Murcia y su equipo de puertos, así y complementándolo con las reuniones con el ministro de Transporte, con Alexis, la verdad que el que reemplazó al ministro Mario Meoni, también le pone la misma fuerza y con financiamiento concreto para el puerto de Ushuaia en los próximos días, y que trabajando sobre esas obras concretas que le hemos solicitado.
Ahora, trabajando bien con el puerto, ya el 20 de noviembre fue aprobado el protocolo para que comiencen los cruceros, pero tenemos un par de cruceros que se nos han ido, dos que se han ido a Punta Arenas, y ayer se conoció, bueno, que una de las empresas grandes que tenía recalada acá, que hace Brasil, Uruguay, Argentina, bueno, Brasil decidió que solamente circule por su territorio, por sus aguas, una más que se cae.
Sí, pero otra más que se agregó. Ayer tuvimos la noticia de una empresa que operaba desde Chile, no recuerdo el nombre y menos en inglés, que hacía desde Punta Arenas, ahora empieza a hacerlo desde Ushuaia. Digo, hay algunos que se van, otros que se vienen, y en eso se está trabajando. Digo, la situación de la pandemia, digo, algunos por ahí opinan, ¿no? Yo el otro día escuchaba algún comentario de algunos, por eso hice recién referencia a la obra del muelle, sí, ¿no?, del puerto de Ushuaia, porque hoy algunos hablan, pero fueron parte de un gobierno que pagó un anticipo financiero de una obra, se llevaron la plata y desaparecieron, y no, de esa parte no se acuerdan. Digo, y la verdad que hoy se vive una situación complicada en el mundo. A ver, Brasil te dice, mis cruceros nada más circulan por mis aguas hasta que esto cambie, esta es la realidad. Hoy hay muchísimas complicaciones que tienen que ver. ¿Qué hay cosas que nosotros podemos hacer? Seguramente. Y en eso se estuvo trabajando y se está trabajando y escuchando a gente que de Ushuaia que realmente sabe mucho, del sector privado, otros que han tenido función pública, que nos dicen se puede hacer esto, se puede hacer lo otro, y se está avanzando para recuperar no solo los que se han ido, sino recuperar mucho más. Entonces, en ese sentido, la verdad que Puerto y el Infotur hacen un trabajo grande, lo mismo con la Nación, porque, a ver, los protocolos se hicieron, hubo que esperar el tiempo que la Nación con toda la seguridad pudiera darlo, porque no podemos hacer macana. Volvemos a lo del inicio, Marcelo. A ver, si nosotros decimos, bueno, que venga todo el mundo, y no estamos protegidos, no estamos cuidados, podemos volver atrás. Entonces, uno tiene la ansiedad de que vuelva el movimiento turístico, vuelva el movimiento económico, vuelva el turismo, pero tenemos que hacerlo con cuidado, y eso llevó su tiempo. Hay algunos que han decidido y otros que van a volver, y otros nuevos que están volviendo, que están viniendo por primera vez.
Sí, hay como que reorganizarse, ¿no? En todos los sentidos, y no solamente nosotros, sino todo el mundo.
El mundo entero, digo, esto... Alguien me comentaba ayer que había estado en reuniones en el exterior, y esto pasa en todo el mundo.
Sí, bueno, pero por lo pronto ya sabemos que a partir del 20 comienzan, luego de una temporada invernal turística realmente muy buena, más de lo que se esperaba.
No, extraordinaria. La verdad es una, lo hablamos con Willy, con el sector privado, una temporada récord, ¿no? Creo que es histórica, como bien vos decías en la nota que hicieron ustedes, y eso ayuda mucho a seguir trabajando. Pone también sobre la mesa acciones que el sector público y privado vamos a tener que encarar. Nos ha quedado como chica cierta infraestructura y hay que trabajar en ese sentido. Así que realmente, pero bueno, creo que un alivio después de haberla pasado tan mal el sector turístico durante la temporada pasada, ¿no? Pues no tenemos que olvidarnos, digo, fue la verdad que momentos muy duros y el sector más castigado.
Sí, es eso desde lo privado. Desde lo público, ¿cómo está la economía? Anoche en el programa de televisión tuvimos a Guillermo Fernández, el ministro de Economía, como siempre, claro, y se lo vio muy muy tranquilo, sobre todo ahora tiene que, con la presentación del presupuesto, siempre midiendo los gastos que tenemos con los posibles ingresos que lleguemos a tener.
Sí, a ver, hoy pasa, es lo mismo, digo, el contexto de la economía en la provincia del Estado es lo mismo que la de una empresa, que la de una familia, que la del país y que la del mundo. Estamos en un contexto donde uno ve que hay indicadores que son positivos, lentos, pero son positivos, ¿no? Porque pasa en el mundo, pero con mucho cuidado, y nosotros lo hemos vivido en el municipio y hoy lo hacemos en la provincia. No somos de hacer locuras, no somos de gastar más de lo que podemos, todo lo contrario, sí ir invirtiendo en el desarrollo, en el crecimiento, en todas las áreas que tiene el gobierno, que son muchas las áreas que tienen, con un presupuesto equilibrado. Eso me parece que es lo mejor, y siempre lo hablamos con Guillermo, saber realmente con claridad qué podemos y qué no podemos hacer, ¿no? Entonces, una provincia que desde el Ejecutivo va bajando el déficit, que eso es muy importante, que es la deuda que se genera histórica, cumpliendo con las obligaciones externas, cumpliendo con el famoso endeudamiento de los bonos, con otras deudas que están, así que, y tratando de fortalecer las distintas áreas de gobierno en este momento que no es para nada fácil en términos económicos, donde el gobierno tiene una gran inversión social que ha hecho en salud, que ha hecho en desarrollo social, que tiene que seguir haciendo. Así que el presupuesto es equilibrado, es un presupuesto razonable, que ahora va a la legislatura para ser mejorado con la mirada de todos los sectores políticos que componen la legislatura y sacar el mejor presupuesto posible para todos los fueguinos.
Eso que decías de cuidarse en los números, ayer le pregunté, bueno, han arreglado paritarias con la mayoría de los gremios estatales y algunos se preguntan, dicen, che, ¿cómo va a venir esto fin de año cuando se tenga que empezar a cumplir y a pagar todo eso? ¿Se llega? ¿Estarán bien los números? ¿No va a estar apretada la provincia?
No, Marcelo, ya se está pagando. A ver, la recomposición salarial se está pagando, faltó este componente de la mejora salarial del sector docente, pero una cuestión netamente interna, administrativa, pero se está pagando y se va a poder pagar. Por eso, digo, la verdad que el área de economía nuestra realmente no hace más de lo que puede hacer, ¿no? Y se hace dentro de lo que los números nos permiten. Ahora vamos a trabajar estos días con la policía, porque es un sector que fue el primero, que nos quedó rezagado, y que dijimos que cuando termináramos el resto íbamos a ajustar un poco el salario del sector de la policía, así que estamos trabajando en eso, que es el último sector así que nos queda. Pero se ha hecho lo mejor. Ahora, en términos salariales del Estado, uno lo mira y lo compara con el proceso inflacionario y estamos por encima. Ahora, lo que digo siempre, empezamos de muy abajo. Esta es la realidad, ¿no? Los términos porcentuales son importantes, pero cuando vos empezás con un salario real bajo, ¿no? Por el, a ver, el proceso que hubo salarial en los últimos años en la provincia, y bueno, todavía nos falta mucho y tenemos que seguir trabajando para llegar a un salario fuerte, un salario que realmente el servidor público pueda trabajar dignamente, y en eso estamos trabajando desde el área de economía, insisto, en medio de un contexto de pandemia. Pero a pesar de eso, son muy buenos en términos porcentuales. Y eso también, a ver, de alguna manera después se derrama en la actividad económica, ¿no? Yo siempre recuerdo un hecho que tuvimos una charla con alguno del sector privado que decía, ¿cómo ustedes aumentan el salario? El salario del empleado, del servidor público de la provincia, no se va afuera. Ustedes fíjense que no está en ninguno de esos Panamá Papers ni esas cosas, ¿no? Claro, porque primero paga las deudas que tiene, muchos endeudados, muy altos por estos años. Después la gasta saliendo a comprar, a comer o arreglando un poquito su casa, ¿no? Esa es una realidad. Entonces, cuando el empleado público cobra mejora salarial, se derrama rápidamente en la economía, en el sector privado, y eso moviliza la economía también, y en una gran cantidad.
Hablando del empleo público, donde no está contento y sigue ahí la situación, como que parece que no termina de arreglarse, es con la OSEF, con la obra social, que siguen con inconvenientes, pese al aporte que han hecho ustedes desde el gobierno para que, bueno, que puedan salir a comprarse medicamentos, se siguen quejando de la falta de medicamentos, de no tener un odontólogo. Es un tema que sigue. De hecho, bueno, hoy están reuniéndose con la comisión en la legislatura, están los gremios también enojados y preocupados por ese tema. ¿Qué pasa que no se le encuentra, o pareciera que no se le encuentra la vuelta a la obra social?
A ver, hay que ser muy realista a la obra social. La obra social de los EFI, una vez me lo dijo el senador Pablo Blanco a mí, tiene más prestaciones que cualquier prepaga, pero los aportes son mucho menos. A ver, el que hoy no vea lo que ha crecido los valores en salud, ¿no? Comprar medicamentos no es lo mismo que hace un año atrás, 2 años o 3 años, ¿eh? Hay un 500% de aumento en muchísimas cosas. El valor del aporte sigue siendo el mismo. Entonces, digo, por más que diga, bueno, pero ahora se gana más, sí, está bien, pero no llegás a cubrir. Digo, en eso hay deficiencias, ¿no? Y que no son administrativas o de gestión, tienen que ver más con los recursos. Creció muchísimo la demanda, esta es la realidad, y los recursos son menos. Eso creo que hay que trabajar. Más allá que hay cosas para mejorar, sí, siempre le he dicho, hay cosas para mejorar, ¿no? Pero realmente hay que, ojalá en la legislatura se ponga bien sobre la mesa este tema de los recursos, y creo que tanto Mariana como Leo lo han hecho y lo han trabajado con los bloques legislativos. Pero es una realidad, nos pasa en el sistema de salud público. ¿Qué pasa con los hospitales a la hora de comprar insumos? Habría que preguntarle a la encargada, por ejemplo, de farmacia del hospital, los valores, el crecimiento que han tenido los valores, ¿no? Y que ahora ya no es como antes, y bueno, te compro y te pago los 60, 90 días. Hoy hay muchos medicamentos que, lo hablamos otro día con Marcela, la responsable del laboratorio del fin del mundo, sí. Tenés que pagarlo de contado. Un máximo a los 30 días y son muy amigos. Porque ha cambiado, digo. Entonces, la verdad es que la obra social de la provincia no escapa a lo que le pasa a cualquier otra obra social.
Ahora, pero parece que por lo que decís, que pasa solamente la mejora por el incremento de los aportes.
Pasa por ahí y algunas cosas de gestión que yo reconozco, y lo hemos hablado con Mariana y Leo, que se están mejorando y que tienen que mejorar. Se ha hecho una licitación después de muchos años de medicamentos, que no se hacía, y se ha abaratado el valor. Y ahora viene toda la logística y la distribución. Lo mismo con, a ver, yo le he dicho, ya no queremos más, y hemos puesto algún plazo para decir, la verdad que el afiliado sale del médico y tiene que ir a comprar directamente el remedio. No tiene que ir a que le pongan un sellito, sí, que se lo autorice, que tenga, porque también después vienen ciertas cuestiones, ¿no? Entonces, y esperar afuera, no, como, a ver, si vos tenés una obra social, vas a ir a la farmacia y comprás el remedio y te fuiste. No tenés que tener esa espera encima del tratamiento y del problema de salud que tenés, de la espera a ver si a dónde vas, a dónde no vas, después te mandan acá y ahí no hay. Entonces, eso sí le pedí que una vez por todas lo cortemos, y en eso están trabajando. Incluso el Ministerio de Salud, tanto los SEP, han firmado convenio con una entidad para el tema de las recetas electrónicas, ponerla en vigencia cuanto antes.
Bien.
Gobernador, buen día. Belén Martínez lo saluda. ¿Cómo le
Buen
va?
día, Belén. Bien.
Y parte de las discusiones que han tenido que ver con OSEF se vinculan con el modo de administración. Los trabajadores responsabilizan a la presidencia de OSEF en esta, o a las autoridades de OSEF en esta discusión. ¿Cuál es la relación que tiene con la presidenta? ¿Cuál, se evalúa la posibilidad de cambiarlo como una manera de descomprimir el conflicto?
No, para nada, porque, a ver, primero que no todos los trabajadores, y esto tenemos, y yo no me voy a pelear con los trabajadores, pues son compañeros nuestros, son servidores públicos, y cada uno tendrá que hacer la evaluación que ha hecho bien, que no ha hecho bien. A ver, la presidenta no es la que empieza una licitación y la termina, de compra de medicamentos, por ejemplo, ¿no? Hay que ver todo el proceso y dónde se detuvo, dónde se paró, por qué. ¿Por qué antes se compraba de una manera y se quiere seguir haciendo de esa manera y no de otra? Y ahora hay que revisar, pero yo no me voy a pelear con los compañeros. Y la verdad que nosotros con Mariana y Leo se trabajan y trabajan mucho. Hay sectores que colaboran y ponen el hombro para la obra social y otros que no tanto. Entonces, en eso nosotros la verdad que con la gestión, yo no soy de los que a mí me presionan para sacar a alguien y para descomprimir lo saco. No, 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 nunca lo he hecho ni lo voy a hacer.
Sí,
Todo lo contrario.
yo comentaba eso, a ver, no,
Mi
nosotros
vieja era gallega, mi viejo calabrés. Entonces, tengo ese defecto. ¿Qué voy a hacer?
no.
Más me presionás, peor es.
Yo decía eso, a ver, tenemos una narración, nos conocemos hace muchos años, y que vos no sos de esos de cambiar el gabinete, salvo, bueno, con algo que sea terrible, pero no sos de mover tu equipo. No lo has hecho en la intendencia durante años y decía eso que estás diciendo. Que no, más allá de que a algunos trabajadores por ahí no le puede gustar su jefe por ahí no puede ser bueno en la gestión, pero que tratás de dar la vuelta para corregirlo porque no sos de mover gente de tus gabinetes.
No, no, porque uno tiene que tener un equipo y lo tiene que fortalecer. Cuando alguien no funciona, no funciona, bueno, un pasito al costado y muchas gracias. O si te mandaste una macana y hiciste algo indebido, te vas por los Visconti, ¿no? Perdón la expresión, pero es así. Pero la realidad, saben que yo soy empleado público, ¿no? Soy planta permanente del municipio de Río Grande. Y empecé desde abajo, armando los bolsones de alimentos. ¿Vieron las bolsas que sean alimentos? Yo empecé ahí. Y tenía jefes que eran queridos y jefes que entonces sacaban a uno. Los que antes querían a ese, ¿no? No, después no querían al nuevo. Los que querían al nuevo no querían al anterior. Siempre vamos a tener problemas con nuestro jefe. Y la verdad es que nos pasa, y esto es así en la administración pública. Es real. Entonces, vos no resolvés un problema sacando un jefe. A ver, si el jefe es un déspota, es un inútil, es un tará, perdón la expresión, es inoperante, bueno, se fue. Pero se fue por eso, no por presión de que el otro. Porque yo saco a uno. Y los que esos siempre van a estar contentos. Ahora, los otros no. Y va a empezar conflicto con los otros. Porque es así en la administración pública, desgraciadamente, tenemos que hacernos cargo, que sí, como pasa en el sector privado también, ¿no? Pero digo, nosotros tenemos que mejorar todo lo que haya que mejorar de la gestión, eso se hace. Pero sí hay que discutir fuertemente el tema de los recursos en la obra social, porque insisto, y ustedes saben, yo hago siempre referencia a Pablo Blanco, porque sabemos que ideológicamente estamos en espacios muy distintos. Y él siempre me lo decía cuando yo era intendente y protestaba. Dice, Gustavo, ya vas a ver, tenés servicios que dar que no lo dan ni las prepagas y pagás mucho menos como aporte, ¿no?, de lo que se paga en otros sectores. Más, yo siempre le digo a Mariana y Leo, hagamos un cuadro comparativo y mostremos. Porque hay que mostrar, porque después discutir es fácil, protestar es fácil, ¿no? Y uno trata de resolver, pero también tenemos que ver los servicios que brinda nuestra obra social, que no la brindan todas las obras sociales ni las prepagas más lujosas del país, ¿eh?
No, siempre ha sido una obra social muy buena la OSEF.
¿Cree que la discusión pasa entonces por aumentar aportes y contribuciones?
No sé, no sé, porque si yo digo eso, Belén, ahora, van a decir el gobernador, no sé si es
Sí.
eso. Digo, por eso hoy están trabajando un proyecto en la legislatura y tenemos que ser muy respetuosos de eso, pero insisto, a ver, si vos querés, a ver, vos querés, no sé cómo explicarlo, un servicio A. Y tenés que contribuir por ese servicio A. Si vos querés tener un servicio B, tenés que contribuir por eso. Pero a veces lo que hay que ver es buscar ese equilibrio entre lo que contribuimos y lo que demandamos de la obra social, ¿no?
Bien, hoy en un ratito te toca esas cosas lindas de que tiene la función pública, ¿no? Que es la entrega de las viviendas a la gente de ATE.
Sí, la verdad que, a ver, es como una doble, triple sensación. Primero porque es un proyecto que nació cuando nosotros estábamos en el municipio por iniciativa de ATE, ni nuestra ni del gobierno de la provincia en ese momento. Interactuamos más allá de las diferencias políticas que todo el mundo las conocía. entre nosotros, el gobierno, la provincia y la nación, se interactuó, ATE llevó adelante el proyecto, nosotros pusimos la tierra dentro de ese fideicomiso austral, como parte, perdón, fideicomiso austral, me fui a otro tema, sí. El fideicomiso de las viviendas, como parte del fideicomiso público-privado que habíamos armado. Bueno, hoy se logra esa entrega de viviendas, pero mientras tanto seguimos nosotros con el proceso de ya de adjudicación de la construcción de viviendas en Río Grande, Tolhuin y Ushuaia, más allá de las que ya está construyendo el IPB con fondos propios, y hemos presentado ya la solicitud, fue aprobada por 600 viviendas más para la provincia, con lo cual, si Dios quiere, podamos antes de fin de año estar en proceso de parte deseo de construcción y parte ya de licitación de más de 1.000 viviendas en la provincia, más la urbanización, tanto en Tolhuin, Río Grande y Ushuaia, más el Procrear que lleva adelante la Nación con mucho éxito en la provincia, más las urbanizaciones de servicios que lleva adelante la MUNI de Río Grande, de Tolhuin y Ushuaia. Digo, es una gran herramienta hoy el acceso a la tierra y vivienda se está llevando adelante en la provincia, porque hay que reconocer que los alquileres son altísimos y que la única respuesta contra los especuladores y usureros, porque algunos son usureros que alquilan y se aprovechan del vecino que tiene la necesidad, es la construcción de viviendas, los lotes con servicios. Y en eso la Nación, la provincia y los municipios se viene trabajando fuertemente, así que en un ratito más entregamos ese proyecto, esas viviendas que fueron llevadas adelante por ATE Río Grande.
¿Cómo ves esta ley de promoción de hidrocarburos que ha generado cierta polémica? ¿Estás entre los gobernadores que están enojados de zonas que tienen petróleo, que no fueron consultados? Porque no. Hay distintas opiniones, que es bárbaro, que viene bien, que hace falta una ley de promoción para poder utilizar los recursos. Yo te dice, no, pero nos van a venir a sacar los recursos de la provincia. Está como confuso el tema.
No. Primero que está bien claro en la ley que los recursos son de la provincia. Eso está bien claro. A provincias chicas, como nosotros, yo no soy técnico, por ahí Ale Aguirre es el indicado, digo, a mí no me gusta a veces hablar de salud, digo, pero para provincias chicas con pozos, por así decirlo, de petróleo más viejos o que están a medio uso, esa ley es buena. Seguramente tiene cosas para mejorar, por eso la ley se puso a discusión, ¿no? Pero bueno, también en esto hay que entender que hay mucho lobby de algunos, ¿eh? Mucho lobby de algunas empresas, mucho lobby de algunas provincias. Algunos querían que fuera nada más que para una provincia, para cierto proyecto, y otros pedíamos, no, que tenga esa mirada más federal, que nos dé la posibilidad a todos de generar más recursos en el área de hidrocarburos, y la provincia en eso trabaja. Por eso nosotros estamos volviendo a trabajar y en los próximos días juntarnos con los legisladores. Hoy es más que nunca importante tener una empresa provincial de hidrocarburos, porque la provincia tiene que ser parte del negocio, no dejárselo en manos solamente de las empresas que tienen la concesión del área. Entonces, en eso se está trabajando, seguramente hay cosas para mejorar de la ley, por eso es un proyecto de ley. A veces algunos se ponen muy nerviosos, ¿no? Porque en esto hay muchos intereses y muchas grandes empresas, esta es la realidad.
Y en este caso se generaría, al nosotros ser una provincia dentro de todo chica en cuanto a la explotación del petróleo, pero se generaría mucho trabajo a través de pequeñas y medianas empresas.
Tal cual.
Que se pueden generar varias y no una sola grande.
Claro, no una sola grande. A ver, mire, yo venía anoche en el avión a Río Grande. Y ustedes saben, te lo dije al principio de la charla, nosotros firmamos un convenio con Total, igual que hicimos con las pesqueras en Ushuaia,
sí, para
de reemplazar los trabajadores. Al lado mío venían trabajadores del petróleo, ¿no? Y uno, cuando llegamos a Río Grande, uno le dice al otro, bienvenido a la isla de la fantasía. Y ahora que a mí me dio una bronca, encima me venía medio dormido, cuando uno viene medio dormido ya está malhumorado, y yo especialmente. Y la verdad es que lo miré, y no dije nada, por supuesto, porque iba a perder, pero digo, eso es lo que nosotros no tenemos que fomentar. Y nosotros tenemos que generar más empleo, y el sector de hidrocarburos es un sector que se puede desarrollar mucho y se está desarrollando con proyectos realmente importantes. Y esta ley lo que trae es que pequeñas empresas, medianas empresas, puedan prestar servicios, puedan explorar, puedan explotar. Porque a veces a las grandes empresas no les interesa, les interesa un superpozo, ¿no? Por decir, para que se entienda claro. Sí. Y no esos que ya están medio viejos, en desuso, porque las grandes empresas tienen estructuras muy grandes. Y para mover esa estructura es muy costoso, entonces no lo hacen. Esto se hace en todo el mundo, ¿eh? Y en ciertas zonas se ha dado mucha generación de empleo local. Entonces para nosotros por eso es importante esta ley, por eso es importante el trabajo que está haciendo Ale Aguirre, también junto al gremio de petroleros de nuestra provincia, de empujar para que esto suceda. Hemos tenido reuniones realmente en Buenos Aires importantes en estos días, de empresas que quieren venir a invertir en el tema hidrocarburos, en el tema energético, en la provincia que tanto necesitamos. Y por eso yo, la verdad que rescato la ley, insisto, hay que mejorar, y sí, como todo proyecto de ley, recién hablábamos de los CEP, digo, hay cosas para mejorar, son proyectos de ley, nadie tiene la verdad absoluta, pero por lo menos hay un proyecto de ley. Por lo menos alguien se puso a pensar, nuestro secretario de Energía de la Nación, ¿no?, sin recibir influencias de nadie, con sus equipos técnicos, y la puso a discusión, y eso está bueno.
Bien, por último, estamos a 5 semanas de las elecciones, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves la idea, ¿no?, de trabajar, de tratar de juntar más votos para el Frente de Todos que están acompañando?
Yo, primero, Marcelo, y a veces es difícil en lugar de gobernador dar una opinión política porque uno tiene que gobernar para toda la provincia, ¿no? Pero realmente yo lo que pido al vecino es que estemos atentos. Yo tenía un profesor en comunicación social, padre Toner Pérez, en un salesiano, que siempre decía que había que tener prendido el sospechómetro en la comunicación. Es decir, a ver, esto que me están diciendo, ¿es así? Incluso lo que está diciendo el gobernador Meleya ahora, ¿será así? ¿No me está verseando? Yo digo, la verdad que en las próximas elecciones tenemos que tener muy presente la memoria de poquitos años atrás. Algunos vienen ahora con famosas leyes de promoción del empleo, ¿no?, como la gente de Juntos, que son lo mismo que Cambiemos, digo, se cambiaron el nombre nada más, ¿no? Pero ellos llevaron adelante la mayor caída del empleo registrado en Tierra del Fuego. Yo era intendente, a mí no me la pueden contar. Nosotros teníamos 400 familias en el programa alimentario municipal y a Walter le pasaba lo mismo en Ushuaia y pasamos a las más de 4.000, pero no por una pandemia sanitaria como nos pasó a nosotros en este tiempo, por medidas económicas, porque el gobierno de Juntos en ese momento, o Cambiemos, decía que Tierra del Fuego atrasaba tecnológicamente el país y destruyó la industria nacional. Entonces que no me vengan a decir hoy que van a hacer tal ley, está bueno, yo lo entiendo a los de Juntos porque pelearse con los sindicatos... Es garpa, dirían los pibes, ¿no? Porque, digo, esta es la realidad, lo usan como estrategia, pero que no nos mientan. Digo, la realidad es que nos han mentido. Yo te nombraba recién la obra del puerto Ushuaia, los escuchaba estos días, yo no salgo a cruzar a nadie porque no es mi forma. Pero también hay que decir las cosas. Ellos licitaron desde el gobierno de Cambiemos, de Juntos, una obra del puerto que esa empresa conocida de ellos seguramente se llevó la plata y desaparecieron. Capo, ellos no son chorros, ¿no? No, entonces digo, la verdad es que...
Sí, una empresa que tenía un tendal, había dejado un tendal ya en la provincia. Claro, fue avisado por gente que sabe de cómo funciona, claro, el puerto. Claro, el privado, mirá que esta empresa nos está debiendo, tiene cheques sin fondos.
Claro, le faltaba dejar el tendal en el fin del mundo, para coronarse bien, digo, en el último lugar en el mundo. Y la verdad es que ellos fueron los que llevaron. Pero vuelvo a lo del empleo, destruyeron el empleo. Hoy estamos entregando viviendas. Si hubieran estado siguiendo los créditos UBA que ellos promocionaron, nadie te agarra una vivienda. Que el vecino recuerde el que tiene un crédito UBA que sacó o por un vehículo o que sacó por una vivienda. O cuántos no accedieron o quisieron porque el crédito UBA los mataba. Ese es el modelo de ellos. Entonces realmente yo lo que nosotros estamos trabajando para que Carolina, Guillermo lleguen al Congreso y defiendan realmente la industria y defiendan el empleo. Digo, yo entiendo que hay mucha gente enojada por la pandemia y estoy de acuerdo. Y a todos nos enojó la pandemia. ¿A quién no nos enojó? Digo, el que diga que no... No le creo. Yo me enojé y mucho con uno mismo, con lo que pasaba, entiendo. Pero no por el enojo, puedo llevar adelante un espacio político que ataca permanentemente a Tierra del Fuego. Lo hemos visto con Patricia Bullrich, lo hemos visto con López Murphy, con tantos otros, que no nos quieren. Para ellos Tierra del Fuego es un gasto, Tierra del Fuego no sirve. Esta es la realidad. Entonces, yo respeto a los candidatos porque... son vecinos nuestros y están en ese espacio, pero la verdad es que tenemos que tener memoria, tenemos que acordarnos. Que nuestro gobierno nacional, provincial, municipal, hemos hecho cosas bien y cosas mal, sí, las acepto, ¿no? Y es así. Pero la verdad es que todo lo que ha hecho el presidente Alberto Fernández es por cuidar a la población. Digo, después hay críticas, sí, hay errores, claro que sí, pero no por eso tenemos que dejar de ver ni dejar de tener memoria de lo que pasó. Yo insisto, nosotros sufrimos mucho en el municipio, ver cómo se cerraban las industrias. Digo, y no está la posibilidad, como hoy tenés problemas, sí tenemos problemas, pero estamos el gobierno nacional, el sindicato y nosotros trabajando para reactivar esas industrias. En ese momento se cerraban y chao, te fuiste, ni les interesaba. Esta es la realidad. Entonces tenemos que ser realistas y conscientes. Por eso la gente que a veces está enojada, yo entiendo que está enojada, pero cuando uno está enojado, tienes que parar un poquito la pelota, pararse un poquito y decir, sí, está bien, estoy enojado, pero no puedo volver a cometer un error
porque realmente después lo pagamos caro y Tierra del Fuego lo va a pagar, lo vamos a pagar caro, digo, porque ya lo hemos vivido. Esta realidad, a nosotros no nos pueden venir a contar las cosas. Que nos critiquen, sí. Yo no tengo problema que nos critiquen, que digan de todo de nosotros, digo, pero que también tengan un poquito de conciencia y tener un poquito de memoria de lo que ha pasado hace poquitos años atrás, 2 años, 3 años.
Entonces, ¿a qué atribuye estas definiciones que pasaron en las elecciones?
No, yo creo que primero hay un enojo, y es cierto, los enojos con los ejecutivos, con quienes nos ha tocado gobernar en esta pandemia. Y es entendible, por eso se acuerdan cuando yo alguna vez en una entrevista con ustedes, cuando tomábamos la medida, les decía, pongan mi foto ahí, tírenle con los dardos, putéenme, pero queden en su casa. Porque hemos tenido que tomar medidas, decisiones que no eran simpáticas. Tiene que ver con eso. Después tiene que ver con nosotros llevamos una lista de unidad, todos los sectores, eso hace que vos estés, si vos querés, no digo relajado, pero bueno, movilizás menos que cuando tenés internas, que movilizás mucho más. Pero por eso digo, si el voto es por el enojo, tengamos cuidado, porque los que hoy nos prometen el empleo, los que hoy discuten esto, son los que nos llevaron a la mayor crisis de desempleo de la provincia en estos últimos años. Tenemos que tener memoria. Digo, tienes que ver con eso. Entonces, por ahí entiendo el enojo, sí, y uno lo acepta y me hago cargo, y nos hacemos cargo de lo que hacemos bien y lo que hacemos mal, pero el voto no es por enojo, el voto es por el modelo de país que queremos. Con aciertos y errores, nuestro modelo de país defiende la industria nacional, defiende la soberanía, defiende el subrégimen, se trabaja en el acceso a la tierra y la vivienda, pero real, no con los créditos UBA que mataban a la gente, no dejando esa libertad del mercado que cada uno se arregle, el que puede, puede, y el que no, no, porque siempre se va a arreglar mejor el que más tiene. Entonces nosotros queremos otra mirada del país, y eso es lo que pedimos que nos acompañen.
Bien. Gustavo, como siempre, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu atención. Hemos hablado de todo un poco, como solemos hacer, así que muchísimas gracias. Un saludo.
No, gracias a usted. Que tenga muy buen día.